Continuamos con las predicaciones. Y esta predicación, por lo menos de momento, será la quinta y última predicación sobre la serie que ya iniciamos ahí en el mes de agosto, de El cristiano y el dinero. En la última de ellas, la última exposición, os hablaba sobre las decisiones financieras que tomamos y que afectan a nuestro futuro. Y nos centrábamos en el endeudamiento, ¿no? En las hipotecas, en las deudas. Porque es que cuando nos endeudamos, pues de alguna forma estamos hipotecando nuestro futuro. Y veíamos lo que la Escritura hablaba de ello, y decíamos a modo de resumen, que aunque pedir prestado no es siempre pecado, un pecado, sí que es siempre una forma de esclavitud. Dice Proverbios, leíamos Proverbios 22:7, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Pues bien, hoy vamos a seguir hablando sobre las decisiones financieras que tomamos y que afectan a nuestro futuro, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en el ahorro. Porque la Escritura también habla sobre el ahorro, ¿eh? Nos vamos a centrar sobre el ahorro. El ahorro, título de la predicación sería el ahorro habilitando el futuro. Y si anteriormente definíamos la deuda como obtener algo ahora, pagándolo después, pues ahorrar es lo contrario, es conseguir algo después, pagándolo ahora. Y bueno, seguro que cada uno de nosotros tenemos un pensamiento en cuanto al ahorro. Pero, ¿qué piensa Dios de ahorrar dinero? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues mirad, en primer lugar, primer punto, prudencia al planear el ahorro. Y es que lo primero que deberíamos entender es que la Biblia está a favor de planear para el futuro. Proverbios 6:6-8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dice luego más tarde, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En otra parte del mismo Proverbios dice que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Proverbios 21:5. Y que el sabio almacena, mientras que el tonto o el insensato despilfarra todo lo que tiene. Proverbios 21:20. Mirad, José es un gran ejemplo de planear y ahorrar seriamente para el futuro. Todos conocemos lo que hizo José, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando Dios le reveló el sueño de las espigas gordas y de las espigas que no eran tan gordas, que se comían a las espigas gordas, de las vacas flacas y de las vacas gordas, y cómo las vacas flacas se comían a las vacas gordas? Pues vemos cómo después de recibir la revelación de Dios en ese sueño, que hizo almacenar grano de Egipto para proveer para el pueblo durante los próximos 7 años que iba a haber de escasez. Todos conocemos el texto, ¿verdad? En Génesis, lo contamos en Génesis 41, versículos 15 al 36. Así que vemos que ahorrar es el medio normal de Dios para o de capacitarnos para proveer para el futuro. Por tanto, no debemos ignorar los medios de provisión de Dios. De lo contrario, podemos llegar a ser como el tonto o el necio de la fábula que estaba siendo arrastrado en el diluvio y se rehusaba a ser rescatado por el bote y por el helicóptero que pasaba. Porque os cuento la parábola, ¿eh? Había una vez un hombre que vivía a orillas de un río. Él escuchó un informe en la radio que decía que el río inundaría todo el pueblo y que todas las personas debían evacuar inmediatamente. Sin embargo, el hombre no se fue y dijo, Dios me salvará. A medida que las aguas empezaban a subir y subir, un hombre en un bote de remo se acercó y le ofreció ayuda. Pero el hombre le dijo, no gracias, Dios me salvará. Luego llegó un helicóptero y se ofreció a llevarlo a una zona segura. Él volvió a responder, no, gracias, Dios me salvará. Al final el hombre, ¿qué le pasó? Se ahogó, claro, se ahogó. Y cuando llegó al cielo, bueno, cuando llegó al cielo, un hombre así al cielo, bueno, pues cuando llegó al cielo, le preguntó a Dios por qué no lo había salvado. Y Dios le contestó, ¿qué quieres decir? Te envié un informe radial, un bote de remos y un helicóptero. ¿Cómo que no te quería salvar, no? Es decir, no se dio cuenta de que el bote y el helicóptero eran los medios de Dios para rescatarlo. Como a veces, por ejemplo, Dios a veces nos sana usando ¿quién? A un médico. O sea, Dios puede hacer milagros y sanar a una persona automáticamente. Pero generalmente Dios suele usar a los médicos y los medicamentos para sanarte. No vale decir, bueno, no, yo no quiero ni medicamentos ni médicos, Dios me sanará. Eso es de necios, ¿eh? Eso es de necios. Claro que Dios tiene poder para sanarte, pero Dios usa medios, ¿eh? ¿Vale? Y esto menos se dio cuenta. Y es que, hermanos, hay peligros, ¿eh?, en no ahorrar para el futuro. Mirad, este futuro puede incluir gastos no anticipados o pérdidas de ingresos. Y es que vivimos en un mundo caído lleno de sorpresas. Que se lo pregunte, por ejemplo, en Marruecos al terremoto. O que se lo pregunte, por ejemplo, en Libia a esa inundación que hubo que acabó con más de 5.000 personas y una ciudad entera. Vivimos en un mundo caído lleno de sorpresas. De modo que es prudente apartar algo de efectivo para este tipo de emergencias, porque ello nos impide vivir al día y nos evita tener que pedir dinero prestado cada vez que incurrimos en un gasto no esperado. Dios no quiere que seamos una carga para otro, como nos recuerda en 1 de Tesalonicenses 4, 11 al 12. Al contrario, Él quiere que nosotros seamos de bendición para otros. Y el dinero, queramos o no queramos reconocerlo, es inherentemente relacional. Y tener efectivo disponible a la mano puede ayudar a proveer no solo para las necesidades propias, sino también para las necesidades de otros. Efesios 4:28 dice, mira, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, no solo para él, sino ¿para qué? Para compartir con los demás. También podemos ahorrar para gastos mayores y anticipados, tales como el nacimiento de un hijo, el pago de una causa, la matrícula universitaria o una nueva lavadora. Podemos ahorrar para la jubilación cuando el ingreso se vea reducido y el deterioro de la salud vaya llegando. Asimismo, también es bueno que los padres ahorren para sus hijos. 2 Corintios 12:14. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, como también dice Proverbios 13:22. Lo importante es que todo el dinero que ahorremos tenga el propósito de glorificar a Dios. Lo importante es que todo el dinero que ahorremos tenga el propósito de glorificar a Dios. Hasta aquí me estoy explicando. Sí. Todavía no se ha perdido, ¿no? Pero mirad, a la hora de planear nuestros ahorros, nos encontramos con el mismo problema que con el endeudamiento, cuando hablábamos, del que hablamos la semana pasada. Es decir, que podemos ahorrar sin pecar, pero también podemos ahorrar pecando. Y aquí llegamos al segundo punto, los riesgos de planificar el ahorro. Es verdad, hemos dicho que es prudente planificar y ahorrar para el futuro, no obstante, también es posible pecar en ese proceso. Así es el peligro del dinero. Son las dos caras de la misma moneda. Y mirad, pecamos al ahorrar, cuando ahorramos confiando en las riquezas. Pecamos cuando ahorramos confiando en las riquezas. Jesús contó una parábola sobre un hombre que recibió una gran cosecha y decidió construir graneros más grandes y almacenar sus frutos y bienes para poder vivir cómodamente, diciendo, Lucas 12:19, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida. ¿Pero qué sucedió? Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús continúa diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay de aquellos que ahorran para sí y nunca les parece suficiente. Hay de aquellos cuando Dios les bendice con la posibilidad de ahorrar y lo hacen para ellos. Y no con el propósito de glorificar a Dios. Esta parábola que os he contado de ese necio, ¿verdad? Podríamos decir que es la definición de acaparamiento. ¿Qué es acaparamiento? Acumular egoístamente riquezas sin considerar a Dios. El acaparamiento es un pecado. Debemos ahorrar con un propósito. No debemos simplemente ahorrar o por razones egoístas. Eso sería acaparar. Y es que Dios nos llama a usar, iba a decir, nuestras riquezas, o son más bien de Él. Lo que pasa es que Él nos las da a nosotros para que las administremos. Dios nos llama a usar nuestras riquezas, las riquezas que Él nos ha dado, para glorificarlo y para bendecir a otros generosamente. Proverbios 11:26. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Hay de aquellos también que están especulando. Hay de aquellos que están haciendo negocio con el aceite. El otro día oí una noticia que decían, no tiene sentido que el aceite valga esto que vale, es una barbaridad. Si muchas personas este aceite lo han comprado el año pasado y se han aprovechado de la coyuntura para venderlo y pagar por él, por una botella de aceite, más de 10 euros. Eso es especular y eso sí que es acaparar. Mira, sin embargo, el acaparamiento no solo afecta a otros, también afecta al que lo acapara. Eclesiastés 5:13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas para sus dueños, para su mal. Para su mal. Porque el amontonar riquezas trae muchas preocupaciones y no todos son alegrías, ¿eh? Pues tienes que vigilar las posesiones. Tienes que depender de otras personas, administradores, criados, empleados, estar alerta en cuanto a las fluctuaciones de la bolsa. Inclusive muchos ricos, sus herederos, no suelen quererlos como debiera, sino que esperan a que se mueran para heredar. ¿Es así? Y hay de aquellos que se han enriquecido a costa de empobrecer a otros. A estos, por ejemplo, Santiago nos dice que Dios los juzgará. Santiago 5:1-5. Acaparar es también codiciar egoístamente, y dice la Escritura que eso es idolatría. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Avaricia, que es idolatría. Acaparar. ¿Por qué? Porque es un acto de independencia de Dios, ya que el acaparador confía en la seguridad de su futuro, a sus riquezas. Pero como dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas, ¿qué? ¿Qué se os ocurre? Caerá. El que confía en sus riquezas caerá. En lugar de ser dueño del dinero, el dinero es tu dueño. Esclavo del dinero. El dinero es tu dueño. Mientras más un acaparador acumule con el tiempo, más lejos estará su lealtad de Dios. Mirad, hay una frase en este sentido de Greg Gilbert, eres pastor de una iglesia en Louisville, Kentucky. Él dijo, el naufragio espiritual no es algo que ocurre en un instante, sino que es lento, es un lento y quieto emigrar hacia el mar. Mirad, otro de los riesgos al ahorrar es que el ahorrar puede traer tentaciones, ¿eh? Y es que podemos sentirnos tentados a ahorrar por razones equivocadas, por miedo o avaricia, o por un deseo de independencia de Dios y de los demás. Si ahorras por miedo, ¿qué quiere decir? Pues mira, no estás confiando en Dios. 1 Timoteo 6, 17. Si lo haces por codicia, pues has perdido el objetivo. Dice Proverbios 1, 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Has perdido el objetivo. Mirad, en su famoso libro ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Más bien, el libro es un cuento de León Tolstoy. Narra la historia de un campesino avaricioso llamado Pajón, que estaba obsesionado por acumular más y más terrenos. Un día se enteró de la oportunidad tan maravillosa como inusual de obtener otra parcela. Y por solo 1000 rublos podría conseguir toda el área que pudiera recorrer caminando durante un día, pero con la condición de que a la puesta del sol debería haber vuelto al punto de partida, o si no, perdería todo lo que había invertido. Así que, ¿qué hizo este hombre? Se levantó muy temprano y se puso en marcha. Caminó, 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 pensando que siempre podría obtener un poco más de terreno si seguía esforzándose para obtener la recompensa que ansiaba, pero caminó tan lejos que se dio cuenta de que si quería volver antes de la puesta del sol al punto de partida y reclamar su terreno, tendría que darse mucha más prisa. Y a medida que el sol descendía sobre el horizonte, apresuró su paso y lo apresuró y lo apresuró. Empezó a correr. Cuando tuvo a vista la línea de llegada, gastó sus últimas energías lanzándose en plonjon para acabar muerto. Su criado empuñó la azada, cavó una tumba lo suficientemente larga para que Pajón entrara y lo enterró en ella. León Tolstoy acaba el relato contestando a la pregunta que le puso a su relato. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Pues lo único que necesitaba aquel hombre era 1,8 metros de su cabeza a los pies. ¡Ay, la avaricia! El acaparamiento. ¡Ay, cuánta tierra querías, Pajón Majo! Y mira dónde has acabado. 1,8 metros de tierra, de profundidad. Mateo 8:36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Todo lo que tiene, ¿para quién es? Si tienes hijos que son buenos, pues es posible que lo aprovechen, pero como tengas hijos que sean unos balas, todo lo que tienes te va a durar un telediario. Lucas 12:15 le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, una vez que hayas adquirido algo de riqueza, no querrás volverte como el avaro, este avaro de Pajón que hemos leído, o el rico necio del que leemos en Lucas 12. El problema con ambos no es que ahorraron, es que centraron sus ahorros solo en ellos mismos y pusieron su fe en las riquezas en lugar de Dios. Y es que el acaparador y el ahorrador bíblico pueden ahorrar las mismas cantidades de fondos, pero las motivaciones del corazón se encuentran diametralmente opuestas. Por ello es que Jesús usó pasajes como, por ejemplo, Mateo 6, 25, 34, en el que nos alienta a no preocuparnos por el mañana ni a buscar las cosas del mundo, y por otro lado nos cuenta más tarde la parábola del rico necio que tenía tanta abundancia de cultivos que planeaba construir un granero más y más grande para almacenar provisiones para él mismo, de modo que pudiera decirse a sí mismo, tienes mucho grano puesto hasta muchos años, toma la vida fácil, come y bebe y sé feliz. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche Esta misma noche tu vida será demandada de ti. Entonces, ¿quién obtendrá lo que tienes preparado por ti mismo? Jesús concluye con esta aplicación. Así será con quien almacene las cosas para sí mismos, pero no sea rico para con Dios. El tema en ambos pasajes parece ser de corazón. Y es que Jesús no está hablando de ahorrar, no está hablando en contra de ahorrar por las necesidades del futuro. De lo que está hablando es dónde nuestros corazones deben estar enfocados. Es decir, debemos valorar las cosas que Dios valora, confiar en su provisión en lugar de nuestra propia riqueza y también vivir sabiamente. Y para ello debemos, en lo que respecta al ahorro, hacerlo no confiando en las riquezas, sino confiando en Dios. Mirad, hasta ahora, en esta exposición del creyente y el dinero, hemos hablado sobre el dar, el gastar, la deuda, y ahora estamos hablando sobre el ahorro. Y a menudo surgen preguntas acerca de cuál de estas áreas tiene prioridad sobre las otras. ¿Debería pagar mi deuda o ahorrar para mi jubilación? ¿Debería ahorrar después para esto y gastar lo que tengo para esto otro? ¿Debería dar a la iglesia o pagar mi deuda? Cada situación es diferente. Y no hay una respuesta que las abarque a todas. Pero generalmente deberíamos seguir el patrón bíblico de priorizar primero el dar. Deberíamos seguir el patrón bíblico de priorizar primero el dar y luego ahorrar. Ahorrar para las necesidades futuras es sabio, pero también es un lujo pues que no todos tienen, ¿eh? Y sobre todo en estos tiempos. Dice, voy a ahorrar. Dice, pero si con lo que cobro ya tengo bastante y voy a llegar al final de mes. Me estás contando ingenio de ahorrar. Pero bueno, hay personas a las que Dios bendice y tienen esa posibilidad de ahorrar, ¿eh? No obstante, para aquellos que pueden ahorrar, ¿cuánto deberían ahorrar? ¿Cuál es el monto? ¿Cuánto es suficiente? Y es que el dinero parece jugar un importante papel en la sociedad, hasta tal punto que parece que si no tienes suficiente dinero, no vales nada o vales muy poco. En este sentido, el filósofo griego Epicuro afirmó: nada es suficiente para el hombre para quien suficiente es demasiado poco. Nada es suficiente para el hombre para quien suficiente es demasiado poco. Mirad, creo que esto concuerda muy bien con aquella frase, con aquella pregunta que le hicieron a Rockefeller. A Rockefeller una vez le preguntaron: ¿cuánto es suficiente? ¿Sabéis lo que contestó Rockefeller? Tenía muchísimos millones. ¿Sabéis lo que contestó? Un poco más, un poquito más. O sea, lo que tenía no era suficiente, quería un poquito más. Y creo que este mismo problema abordó en su libro sobre la economía del bien y del mal Thomas Ladek, el cual afirmó: a lo mejor pensamos que cuanto más tengamos, menos necesitamos. Pensábamos que el consumo lleva a la saturación de nuestras necesidades, pero la verdad ha resultado ser lo contrario. Cuanto más tenemos, más cosas adicionales necesitamos. Cada nueva necesidad cubierta engendrará otra nueva y nos hará querer más. Y es que el consumo es como una droga. Ayer estuvimos dando una vuelta, bueno, tuvimos que ir a la Morea. Madre mía. Lo que es el materialismo y el consumismo. Casi no se podía entrar. Y yo decía, menos mal que la gente va saliendo, porque si no fueran saliendo no entrábamos. O sea, era increíble la cantidad de gente que había consumiendo. Nosotros también, ¿eh? Nosotros también. Así ahora me lo va a dar de... ¿eh? El consumo es como una droga, como dice este hombre. Mirad, sería agradable tener un versículo bíblico para responder a la pregunta de ¿Cuánto es suficiente en cuanto al ahorro? ¿No? Ciertamente la llevaría la tentación de estar ansioso sobre el futuro, pero Dios escogió no revelarnos esto en su palabra. ¿Por qué? Porque Él no quiere que confiemos en una fórmula, sino que confiemos en Él. Si habría verdad una respuesta para todas las preguntas que tenemos, entonces no confiaríamos en Dios, confiaríamos en lo que pone ahí. ¿No? Él quiere que confiemos en Él. Y mirad, tener esta tensión sobre qué ahorrar, qué guardar y qué dar nos ayuda a esforzarnos. Nos enseña a depender de Dios y almacenar tesoros en el cielo al confiarle nuestras riquezas. Por todo ello, creo que el mejor versículo que nos puede ayudar a resolver esta cuestión lo encontramos en lo que afirmó un hombre poco conocido en la Escritura. Agur. ¿Os suena el nombre de Agur? Él dijo, Proverbios 38:9, aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, o el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Qué sabio este hombre. ¿Cuánto bien nos haría seguir este consejo y este proverbio? Y creo que esto mismo nos enseña el mismo Jesús cuando sus discípulos le dijeron que les enseñara a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¡Danos hoy el pan de cada día! No dice, dame el pan de mañana. El pan de cada día. Eso está conforme también a lo que dijo Agur en su proverbio. No me des más ni menos. Mirad, cuando Israel estaba en el desierto, Dios los alimentó proveyendo. ¿Con qué les proveía? ¿Os acordáis? ¿Qué les daba? Maná. Maná. Y les proveía de maná para cada día. Pero Dios les dijo que no recogieran más de lo necesario para ese día. De lo contrario, ¿qué le pasaba si cogieran más de lo necesario? Se iba a pudrir. Se pudriría y se llenaría de gusanos al día siguiente. Éxodo 16, 19 al 20. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no permitió que cogieran más de la cuenta? Pues mira, lo hizo para enseñarle a Israel a confiar en Él, para proveer para su futuro, incluso cuando no tuvieran nada. Finalmente apuntaba a Jesús como el verdadero pan del cielo. Amén. Juan 8, 32 al 59. Cuando le dice que tenía que comer su cuerpo. Dice, pero eso, no somos caníbales, ¿no? Él es el verdadero pan del cielo. Todo aquel maná era una sombra de lo que Jesús lo iba a hacer. Y es que ahorrar para el futuro no quiere decir que no confías en Dios, aunque podría significar eso. Ahorrar dinero puede ser una sabia administración para futuras necesidades, siempre y cuando nuestros planes estén dedicados al Señor. La pregunta de cuánto debería ahorrar es diferente para cada persona, pero los motivos deberían ser los mismos. Debemos glorificar a Dios. Hay una gran diferencia entre cómo el mundo ahorra y cómo un cristiano ahorra. El mundo confía en sus ahorros. ¿Por qué? Porque sus ahorros son todo para ellos. Así que cuando el mercado de valores se hunde o su casa se incendia, su miedo, ansiedad y estrés se elevan porque todo eso está en riesgo. Esto creo que lo estamos viendo últimamente en todo lo que ha pasado, ¿verdad? Como antes decía, en Marruecos y en Libia, que muchas familias en un abrir y cerrar de ojos se han quedado en la más estricta miseria. Y muchos de aquellos que se han quedado así, igual algunos estarán preguntando si no hubiera sido mejor haberse quedado sepultado. Y es que los ahorros, las casas, los coches son eternos. no son eternos, Dios sí lo es. Solo Dios lo es. Sin embargo, el cristiano no teme una inversión del mercado de valores o la pérdida de un patrimonio porque su confianza está en Dios. Jesús dice a sus discípulos, Mateo 6, 31 al 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mirad, el objetivo de ahorrar para el cristiano es simple. ¿Cuál es el objetivo? La parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro 3. ¿Qué les dijo a aquellos? ¿Qué les dijo cuando hicieron lo que tenían que hacer? Buen siervo y fiel. Fiel. Y fiel. Ese es el objetivo de ahorrar para el cristiano. Ser fiel. Dios proveerá. Si hemos sido responsables con lo que hemos recibido, ya sean 5 talentos o 3, entonces nuestra meta, la fidelidad, mirad, ha sido alcanzada. Nuestro trabajo como cristianos es simplemente ser fieles. Mateo 22, 21, 23. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuánto nos gustaría, verdad? Y creo que a eso debemos de anhelar todos, ¿no? A que todos nosotros un día estaremos delante de Jesús. ¿Y cuánto anhelamos que nos diga, mira, Higinio, o Alexis, o Rosana, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Anhelamos o no anhelamos que nos diga eso el Señor cuando estemos delante de él? ¿Lo anhelamos o no? Y si hemos recibido los medios para ahorrar sabiamente, para gastos futuros y anticipados, pues bien, muy bien. Si el Señor te ha bendecido, te ha dado un trabajo en el que ganas lo suficiente y puedes ahorrar, muy bien. Pero a ver cómo usas esos ahorros. Es decir, bien, sé agradecido de que Dios haya provisto de esta manera y sé generoso con otros pues que carecen de esto y que igual tienen necesidades. Si no has recibido los medios para ahorrar, bien también. Estás en la posición correcta para confiar en Dios, que es exactamente donde quiere que estés, dependiendo de él. Y a veces los ahorros nos pueden despistar y corre el peligro de, uy, tengo mucho. ¿No? Tengo mucho y ya no quiero depender tanto de Dios. Mirad, hay también un principio en la respuesta a la pregunta de cuánto es suficiente tanto para el ahorro como para el día a día. Y este es el principio del contentamiento. Principio del contentamiento. ¿Esto suena? Qué importante es el principio del contentamiento. Estar contento con lo que uno tiene. Sea mucho, sea poco. Creo que ahí también hace referencia el filósofo Epicuro. ¿Cómo me gusta Epicuro? Tiene unos dichos que parecen bíblicos. El hombre que no se contenta con poco, no se contenta con nada. El hombre que no se contenta con poco, no se contenta con nada. Y a esto mismo hace referencia Pablo hablando a los filipenses. Filipenses 4, 11, 12. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Este es el principio del contentamiento. Para Pablo, pues, y para nosotros, el contentamiento no tiene que ver con el dinero, ¿o sí? El contentamiento hay que aprenderlo. Pablo dice, he aprendido. Y a veces igual a lo mejor necesitamos que el Señor nos dé pobreza para aprender a depender de él. Dice Pablo que he aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. ¿Tú crees que puedes aprender a depender de Dios en la abundancia? ¿Crees que puedes aprender a Dios solo con la abundancia? La escasez sí. Como digo, para Pablo, pues y para nosotros, el contentamiento no tiene que ver con el dinero, hay que aprenderlo. ¿Y cómo podemos alcanzar este estado de contentamiento que es independiente de las circunstancias? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que está puesto en un contexto donde Pablo dice, mira, todo lo puedo en Cristo cuando tengo mucho. Todo lo puedo en Cristo cuando tengo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No depende de sus circunstancias, depende de Cristo. Espero que también sea eso para nosotros. Este es el principio del contentamiento. ¿Estáis de acuerdo? Recuerda, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre Celestial, que cuida compasivamente a cada uno, que nos cuida compasivamente a cada uno de nosotros y que nos trata mucho mejor que cualquier padre terrenal. ¿Sabéis por qué? Porque nuestro Padre nos va a dar solo lo que necesitamos. Y nuestros padres terrenales a veces nos dan lo que no necesitamos. Nuestro Padre nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Por eso es nuestro Padre Celestial es mucho mejor que cualquier Padre terrenal. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Él es nuestro Señor soberano, que permite que todas las cosas sucedan para el bien de aquellos que confiamos en Él. Romanos 8:38. Él es nuestro Príncipe de Paz, que elimina nuestros miedos sobre el futuro. Él es nuestra roca que nos protege. Él es nuestro buen pastor que calma nuestras almas y nos extiende su bondad y misericordia todos los días de nuestra vida. Él es el Dios que cuida de la viuda y de los huérfanos. Él es el Dios que cuidó a Israel y a sus hijos en medio de una gran escasez, que convirtió a Esther en reina en un momento de gran desesperación, que envió ángeles para fortalecer a Elías y que enseñó a Pablo a estar contento en cualquier circunstancia, y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. Como digo, podemos seguir, pero mirad, el punto es este. Como cristianos no debemos preocuparnos por el mañana, Mateo 6:31. Debemos buscar el reino de Cristo y comprometernos con su voluntad. Dios puede llamarnos a servirle teniendo más que suficiente, pero también puede llamarnos pasando por tribulación o persecución, pero aún así, como dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Somos más que vencedores. Es decir, incluso en estas situaciones, Dios, que no escatimó a su propio Hijo, Él nunca nos va a abandonar. Él es nuestro refugio y todas las cosas obran a bien, pues para aquellos que aman a Dios. Termino. Así que para concluir, hermanos, solo Dios conoce el futuro. Sin embargo, Él nos ha revelado cómo ser sabios para organizar nuestras vidas hoy en preparación para el mañana. Cristo prometió que Él iba a regresar y puesto que Él ha pagado nuestra deuda del pecado, pues trabajemos en ahorrar riquezas en el cielo para la gloria de su nombre. Y como hemos visto a lo largo de toda esta exposición, ahorramos riquezas para el cielo cuando planificamos el ahorro con prudencia, no solo para nosotros, también para ayudar a otras necesidades. ¿De qué forma? No ahorrando confiando en la riqueza, sino ahorrando confiando en Dios. Y esto significa que no solo ahorramos para satisfacer nuestras necesidades futuras, sino también para suplir las necesidades del reino de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.